En De Rosca, el concesionario, con Luis Malvar.
En la cuarta entrega del confesionario tenemos el lujo de poder contar con una de las guerreras más carismáticas de nuestra selección femenina, Eli Pinedo, la simpatía por excelencia. Aunque nació en Amurrio, está enamorada de la ciudad de San Sebastián en la cual vive en estos momentos. Una jugadora que ha tenido una trayectoria deportiva a lo largo de los años emocionante, como ella misma lo define. Es una de las líderes de las guerreras dentro y fuera de la pista, amiga de sus amigos, con estudios de pedagogía, estilismo y que le encanta la moda, pero sin lugar a dudas su sonrisa y su manera de ser son su gran fuerza vital. Tal vez sea la guerrera más mediática y su complicidad innata con los medios de comunicación es total. Eli Pinedo, otra de las historias vivas del balonmano femenino español, todavía tiene mucho balonmano en sus manos. Hola Eli, ¿qué tal?
Hola, bien.
¿Bien? ¿Contenta?
Sí, contenta.
Bueno, enorme popularidad en tu tierra tras los Juegos Olímpicos.
Pues sí, la verdad es que sí que se nota que la gente sigue mucho los Juegos, ¿no? A pesar de a lo mejor no ser seguidores del balonmano, muchos de ellos, ¿no? Los Juegos Olímpicos es algo que ve todo el mundo y sí que notas que te reconocen más por la calle.
Naces en Amurrio, Álava, con tu hermana melliza, clavadita a ti, que hay, yo creo que dificultad para diferenciaros yo por lo menos la una de la otra, y las dos al balonmano, qué curioso.
Sí, la verdad es que hasta los 23 años creo, hicimos casi todo juntas, ¿no? En la escuela, el balonmano, también íbamos a inglés, estuvimos también estudiando piano de pequeñas, música, íbamos a todo juntas y a los 23 años fue cuando yo marché a Valencia y un poco nos separamos, sí.
Oye, ¿y lo de la música al final no te tiró? ¿Tienes alguna querencia de tocar algún instrumento, alguna cosa, o eso fue pasajero en aquel momento?
Bueno, estuvimos bastantes años y aprendimos mucho, dimos 6 años de piano y pero bueno, lo tuvimos que dejar un poco aparcado porque eran demasiadas cosas las que hacíamos y bueno, y llega un punto que no, y nos decidimos por el balonmano, apostar por ello y bueno, salió bien.
Dentro de esos recuerdos, ¿con qué fantaseabas o con qué te gustaba a ti ilusionarte cuando eras pequeña?
Hombre, yo pienso que cuando eres pequeña, sobre todo a mí me pasaba cuando veía películas y había actrices con las que me identificaba o me gustaban, siempre pensabas en estar igual de ahí, ¿no? Pero vamos, es algo que yo creo que pasa cuando eres pequeña. Luego una vez vas haciéndote mayor, pues supongo que cuando empecé con el balonmano a nivel profesional, pues siempre soñaba con llegar a la selección y bueno, y no te quiero ni contar con conseguir pues muchas cosas, ¿no? Como hemos conseguido.
Sales de Amurrio a los 14 años a buscar la vida dentro del mundo del balonmano. ¿Pensaste en algún momento cuando saliste a tus 14 años que ibas a llegar donde estás ahora y lo que has conseguido?
No, en absoluto. No, que va. De hecho, fue muy arriesgado, ¿no? Porque al final salir con 14 años de casa, pues tus padres tienen que hacer un esfuerzo terrible, ¿no? Primero por darte el permiso y luego pues por un poco tenerte más o menos controlada, ¿no? Porque esas edades siempre son un poquito más malas y la verdad es que se arriesgaron y hoy es el día que están satisfechos por ello, pero también lo pasaron mal en su día.
Digamos que tu hiperlaxitud en los hombros te hace un brazo súper privilegiado en el balonmano español, ¿eh? ¿O no?
No sé, yo creo que eso se ha magnificado de una manera, no sé, por una entrevista que tuve en el Marca, creo que salió eso. Sí que es verdad que tengo los brazos muy laxos y puedo llevarlo muy hacia atrás, entonces cuando me llega a lo mejor un pase que no va bien a la mano, pues puedo extender el brazo igual algo más que el resto, pero vamos, tampoco es algo que me parezca que me haga mejor jugadora o no sé si puede ser un recurso en algunos momentos, pero no. No es algo en lo que me fije tampoco.
¿No crees que haya sido una cosa determinante?
No, creo que no.
Oye, la aventura danesa, porque estuviste en Odense, ¿fue dura aunque tú quisiste venirte?
Fue dura al principio, el mes de agosto, cuando llegué allí, que vienes del verano, de estar con tu gente, y llegas allí, un país nuevo, una cultura diferente, un idioma frío. Fue un poco el principio lo que me costó mucho. pero al final de temporada yo, mi experiencia fue muy positiva. Me salió una temporada además muy buena, creo que aprendí mucho y viví una experiencia maravillosa que creo que si no me hubiera quedado con las ganas de vivir, que era jugar en la Liga Danesa.
Sí. Pero te apetecía venir, te tenías ganas ya de venir.
Sí, me tiraba más lo personal, yo creo también. Y al final creo que a mis compañeras también les pasa un poco, ¿no? Cuando estás en el extranjero piensas que te estás perdiendo, cada día te estás perdiendo un montón de cosas en tu casa, en tu tierra. Y es verdad que luego vuelves y siguen estando esas cosas ahí, ¿no? Y tienes tiempo de disfrutarlas igual. Pero mientras estás fuera, estás como lamentándote diciendo, ojo, qué a gusto estaría ahora en mi casa, con mis amigos, con mi familia y tal, ¿no? Pero bueno, la experiencia fue maravillosa.
Tú sabes que tus compañeras dicen que eres una líder, que eres una crack y que eres la que hay muchas veces que tirar del carro.
No
¿Eres
sé.
Consciente o no?
No creo que sea hasta ese punto. Sí creo que a lo mejor por los años que llevo pues puedo tener un poco más de peso en el equipo y a la hora de tener que tirar de la gente y tal, yo encantada de la vida además, con la gente joven incluso, yo he estado en esa situación también y lo ha hecho la gente veterana y a mí me ha venido muy bien que lo hagan, ¿no? Y pero vamos, no me considero ni una crack ni una líder, no.
Lo que sí tienes es bastante carácter y en alguna ocasión genio, ¿a que sí?
Mucho, sí, tengo mucho genio, demasiado incluso. Carácter sí, pero bueno, el carácter pienso que eso es bueno. Pero el genio tengo demasiado y debería de controlarlo más, sí.
Es decir, que ante las circunstancias te creces, ¿no?
Ante
complicadas, me refiero.
Bueno, sí, yo creo que eso se va aprendiendo con los años, ¿no? Al final a darle la vuelta a la situación y a tirar para adelante y no venirse abajo nunca, sí.
Dentro del vestuario de las guerreras, ¿tienes una mejor amiga, una amiga del alma, digamos, o tienes un grupito y todas son por igual?
Bueno, yo creo que el ambiente que se vive, creo que se ve de fuera, que es maravilloso y nos llevamos estupendamente bien todas y eso es importantísimo. Siempre tienes más gente con la que tienes más afinidad o menos. Y bueno, mi confidente y mi compañera pues se acaba de retirar ahora mismo, que ha sido Verónica Cuadrado siempre, pero siempre hemos sido compañeras de habitación en la mayoría de los campeonatos del mundo, mundiales, europeos, en las Olimpiadas en Londres también estuvimos juntas. Y siempre ha sido una gran amiga, aparte de compañera para mí. Pero bueno, ahora no está y sí que estoy un poco rara esta concentración que no está, la estoy notando. Y bueno, pero me siguen quedando amigas, sigue estando Bea Fernández, Bego, Carmen Martín, como está lesionada, no está, pero también es muy buena amiga mía y con el resto tengo una relación estupenda, o sea que estoy muy a gusto. Sí.
Oye, Llavero, intentaste convencerla, hombre, quédate un poquito más en la selección, y ella decía, no, ¿lo intentaste o no?
No, porque como la conozco, sé que cuando toma una decisión la toma con todas las consecuencias y sabía que era algo que tenía pensado y lo respeté, a pesar de dolerme mucho, ¿no? Porque al final la he hecho mucho en falta. Pero bueno, es algo que ha decidido y hay que respetarlo.
¿Qué ha sido y es, Patri, en la vida de Eli, en el balonmano, en la familia, en el terreno personal, en todo?
Bueno, pues si empezamos con el balonmano, para mí ha sido una muy buena jugadora, que daba mucho juego en ataque, que repartía muchísimos balones, era muy generosa con los extremos, ella era lateral y daba muchísimos balones a los extremos para lanzar, creo que todas las extremos se la querían pedir al lado y luego en defensa, pues sobre todo los últimos años en Ichaco con Bego Fernández, para mí era un seguro de vida, o sea, defendía del libro con ella, con Bego, y bueno, y ha sido luchadora, también, como no sé, mucho más templada que yo, más tranquila, pero siempre en su sitio y haciendo las cosas bien. Y luego como persona y como familia, pues mi máximo apoyo, siempre, siempre. Al final, yo no sé qué es tener un hermano, o sea, tengo otra hermana mayor, pero no sé. O sea, siempre es diferente la relación, ¿no? Con una gemela, al final mi hermana y yo nos miramos y sabemos lo que estamos pensando, casi no tenemos que hablar y ha sido mi confidente cuando hemos jugado juntas, cuando hemos estado separadas, me ha apoyado siempre, me ha dicho las cosas bien claritas, incluso cuando no me han gustado, y bueno, y hoy en día sigue siéndolo, vamos, mi máximo apoyo.
¿Y fue muy duro tenerte que separar de ella?
Sí fue, a los 23 años, sí fue duro, sí. Sí, porque hasta los 23, ya te digo, habíamos hecho todo juntas, en el mismo equipo, en la misma escuela, en la misma clase no, porque cuando eres pequeño te separan, que dicen que es mejor, pero luego ya una vez en séptimo, EGB, octavo, ya nos juntaron. Entonces sí fue duro al principio, pero nos vino bien también, porque yo creo que al estar juntas tanto, acabas como no teniendo tu rol propio, sino un poco, me refiero a todo, ¿no? Al ser responsable en la vida, a todo, ¿no? Y cuando estás tanto tiempo junta, pues un poco te apoyas en la otra persona y no tiras tú solo para adelante, que es lo que uno tiene que hacer siempre. Y cuando nos separamos también nos vino bien eso.
Eli Pinedo, licenciada en pedagogía, estudios de peluquería, que creo que te encanta, ¿no?
Sí.
Y también te gusta la moda.
Me encanta la moda, soy una enferma de la moda.
¿La sigues, la moda?
Sí, soy una fan de la Vogue y de la Vanity Fair. Sí, me gusta. Igual porque soy una persona muy muy coqueta, presumida, que a pesar de verme la gente siempre con la equipación o con el chándal, pues siempre que tengo tiempo libre me arreglo y me gusta ponerme guapa y sí, soy fan de la moda, sí.
Oye, ¿y vas mucho a la peluquería o no?
¿A hacerme yo, dices?
Sí, sí.
Bueno, tampoco demasiado. Pues cuando hace falta cortar las puntas un poco y tal, pero no voy demasiado.
Hombre, te lo digo porque he comentado antes que a ti te gusta la peluquería, ¿no?
Sí, me gusta. Me gusta, bueno, y lo estudié porque desde pequeña, la verdad, me hacía ilusión estudiarlo. Y ahora, por ejemplo, estoy con el inglés porque quiero también sacarme la capacitación al profesorado, porque con pedagogía y el CAP puedes dar clase y, pues bueno, para abrirme alguna puerta más, ¿no?, para el día que me retire y tal. Y bueno, y es otra puerta que tengo ahí abierta y veremos a lo que nos dedicamos cuando dejemos esto.
Oye, y en esa peluquería que tienes, ¿suele haber revistas, como solemos decir los periodistas, de la prensa del hígado? ¿De esas revistas del corazón y de marca?
Ninguna. No, ya me hicieron una entrevista de marca, además, y creo que el titular fue ese. En la peluquería donde he trabajado yo y donde voy, no hay más que Vogue, Vanity Fair y revistas de moda. No tienes ninguna revista de cotilleo, como se dice. Y además se la piden un montón al jefe de la pelu, a Iñaki, y no quiere.
Pero eso te iba a decir, las clientas lo piden.
No quiere que se cotillee, solo quiere que se hable de belleza, de moda, de tendencias y de esas cosas.
Y siguen yendo, me imagino, claro.
Sí, sí, siguen yendo, claro, sí.
Claro. Oye, te llaman la mediática. ¿Por tu sonrisa, por tu simpatía, por qué?
No lo sé por qué, la verdad. La mediática, no lo sé. No lo sé porque hace año y medio no tenía ni Twitter y me explicaban lo que era el Twitter y yo no entendía. Trending topic, ha sido trending topic y tal. ¿Y qué es eso? Y no lo entendía ahí. No sé por qué soy mediática, sinceramente. Puede ser que ahora la situación de que estén casi todas en el extranjero, en la selección, y yo sea una de las que esté aquí, pues también igual haya ayudado a que me conozcan más o que echen más mano de mí que de las que están fuera por el tema de que estén fuera. Pero no lo sé, sí que intento. Sí que veo que con los medios cada vez estoy más a gusto, más tranquila, me expreso mejor porque me voy como acostumbrando más a hablar con ellos más que antes. Pero vamos, tampoco te puedo decir por qué.
Es decir, que empiezas ya a tener más complicidad con los medios de comunicación.
Sí,
¿no?
Noto un poquito eso, igual sí.
Hasta tienes página web propia, creo, ¿o no?
Sí, bueno, eso fue una idea de mi manager y pues igual por el tema ese un poco de ser tan, como dice la gente, mediática o más popular que antes. Se le ocurrió, le pareció una buena idea, una forma de tener todo lo que me rodea deportivamente ahí metido para que la gente pueda estar al día de nuestros partidos, nuestras entrevistas, de todo. Y bueno, y es una forma también un poco de que la gente sepa, ¿no?, lo que haces y en tu deporte.
¿La llevas tú, esa página? Me imagino que no, porque tienes que entrenar, que tienes mucho trabajo. ¿Pero la sigues habitualmente y ves lo que entra, lo que pone, lo que dice la gente en la página web?
Sí, bueno, no la llevo yo, pero la persona que me la lleva en todo momento está en contacto conmigo, pues para todo lo que mete, lo que saca, lo que... No sé, me avisa de todo, vamos, que estoy al día, yo confío plenamente en él y sé lo que va a poner todo está ok, pero bueno, estamos continuamente en contacto y tal. Ahora, por ejemplo, está un poco parado porque estamos como actualizando un poquito todo, pero bueno, es una persona de confianza y bueno, y es él el que lo lleva un poco todo.
En el País Vasco se come muy bien. ¿A ti te gusta comer? ¿Te gusta beber bien? ¿Eres buena persona que degusta los platos?
Me encanta comer. Me encanta y además me gusta probar siempre cosas nuevas. Soy buena comedora, como de todo. Y como buena vasca, me encanta la comida vasca y la de fuera también. Vamos, cuando voy de afuera, la gastronomía es a lo primero que me adapto. Sí, sí.
¿Y de la cocina vasca te defiendes bien? ¿Sabes hacer platos o es mejor comer que hacerlos?
Bueno, no soy mala cocinera, pero soy más de probar también que de hacer, sí.
¿Y tu plato preferido?
Pues mi plato preferido, bueno, vas a decir vaya plato más complicado, pero es uno que me gusta mucho. Es arroz bomba con hongos y foie fresco. Me encanta.
Caramba, porque te iba a decir que en Amurrio hay gran cultura de setas, ¿no?
Sí, me encanta.
Y
sí,
que alguna vez has ido a cogerlas, ¿no? ¿O no?
Sí, de pequeña, ¿eh? Hace mucho que no voy, pero de pequeña sí que fui varias veces. Y además tengo recuerdo siempre de ir con el coche dirección Vitoria y ver los coches aparcados en las aceras a los lados por la gente que va por perrechicos y setas y tal. Hay mucha cultura, sí.
O sea, que desde pequeña no has vuelto, pero ¿te gustaría ir si tuvieras tiempo libre para pasar un buen rato, una buena mañana?
Sí, soy amigos, de mis ratos libres, hacer cosas nuevas o diferentes me gusta, sí. No me importaría ir con alguien que sepa, claro, porque yo tampoco te sabría diferenciar entre una seta venenosa
y
una buena, la verdad.
¿Te apetece disfrutar de más cosas aparte del balonmano, supongo, no?
Sí, claro. Yo creo que el balonmano forma una gran parte de mi vida, pero no toda. Me gusta disfrutar de todo a mí. De mi familia, de mi gente, de mis estudios, de mis ratos sola con mi libro, con mi música, tal. Y, por supuesto, el balonmano, sí.
¿Tienes miedos inconfesables?
¿Miedos?
Sí.
Si son inconfesables no te los puedo decir.
Hombre, evidentemente. Pero, ¿tienes miedos?
Alguno, supongo que sí. Pero los miedos hay que combatirlos. A mí me da miedo, por ejemplo, la soledad no buscada. Esa soledad sí me da miedo. Pero yo soy de las personas que si te da miedo algo hay que hacerle frente y que te deje de dar miedo, sí.
Siendo tan positiva y con ese carácter que tienes, ¿has tenido o tienes también pesadillas?
Sí, claro que sí. Cuando ceno mucho, duermo fatal y tengo pesadillas. Como Goya, el pintor,
¿sí?,
que en su época de la pintura negra cenaba mucho para pintar monstruos, pues yo igual. Cuando ceno mucho, noto que duermo mal y que tengo pesadillas, sí.
¿Y manías, amuletos tienes?
No, no soy nada maniática. No, no soy ni de cruzar siempre la misma pierna, ni de usar el mismo sujetador para los partidos, ni cosas de esas. No tengo manías. Soy de las personas que pienso que cuando... En cuanto al balonmano, si tú ganas un partido lo ganas por algo y si lo pierdes por algo. Habrá varias razones, pero no porque te has puesto el calcetín al revés cuando siempre te lo pones del derecho o cosas de esas. No, no.
¿Y los hobbies que tienes? ¿Cine, música, teatro? ¿Qué te gusta más?
Me gusta un poco todo. Me gusta ir al teatro y de hecho suelo ir en Donosti cada vez que puedo. La música me encanta, sobre todo la música independiente, alternativa, como lo quieras llamar. En los últimos año y medio tal me he empezado a aficionar mucho con ese tipo de música y me encanta leer también, me encanta estar con mis amigas, tomarme cafés con ellas, charlar, que me cuenten sus vidas y yo la mía, ese tipo de cosas. Me encanta pasear por Donosti. Cada vez que paseo pienso en lo enamorada que estoy de esa ciudad porque me encanta. No sé, un poco todo.
Eso te iba a decir, que tú estás muy enamorada de Donosti, ¿no?
Mucho. Parezco más ripuchi que a la vez allá. Sí, pero es que realmente son muchos años los que estaba allí al final y conozco casi más Donosti que muchos sitios de Amurrio, de alrededores. Pero es una ciudad que me quedan muchos rincones por conocer incluso y paso por los mismos rincones de siempre, cerca de la playa o los montes, o Igeldo, o tal, y me quedo mirando y digo, jo, es que es precioso, es que me encanta. Es pequeño, es una ciudad pequeña, tienes todo como en mi mano, y me parece súper bonita.
Suele ser positiva, divertida, y ¿te hacen reír muchas cosas?
Sí, a mí además me encanta reírme, y no creo que sea una persona difícil de hacer reír, precisamente. Soy bastante alegre normalmente, de hecho cuando tienes un día igual un poco malo enseguida todo el mundo, ¿qué te pasa? Y tal, porque suelo estar siempre sonriendo y de buen humor, me gusta, creo que las cosas son más fáciles y salen mejor cuando estás así, pero sí, yo creo que es fácil hacerme reír.
¿Y llorar? ¿Has llorado mucho o no?
Pues sí que he llorado, no soy llorica, de llorar no tengo lágrima floja, pero cuando algo realmente me emociona, lloro, sí, sí.
Me imagino que, como todos, también has tenido que llorar por amor.
Por supuesto que sí. Por amor, por desamor y por todo. Claro que sí.
¿Cómo es, cómo entiende Eli Pinedo el amor?
¿El amor?
Sí.
¿Me pillas en una fase de mi vida? No, pues el amor... El amor es algo, me parece maravilloso. Además, el amor se tiene por muchas cosas y por muchas personas. Y creo que cuando alguien está enamorado, los que no están y lo miran, hablando en plata, se descojonan porque realmente estás en una nube igual que no tal. Pero cuando realmente lo estás viviendo es algo guay, es algo bien. O sea, estás como por encima de todo lo demás. No me refiero a estar por encima de creerte nada, sino que estás en tu nube, en tu globo, y luego despiertas de eso, ¿no? Porque siempre todo el mundo tiene su fase y luego... Pero bueno, yo ahora mismo no estoy enamorada de ningún hombre, pero estoy enamorada de Donosti, estoy enamorada de mi familia, estoy enamorada de la vida que tengo, que creo que es maravillosa, que tengo un montón de cosas. Y bueno, y espero algún día que se cruce alguna persona de la que me enamore también, ¿no?
Pero lo que te quería decir, ¿qué cualidad dentro del amor para ti es fundamental de cara al día de mañana? Para encontrar ese, entre comillas, príncipe azul que te puede estar esperando. Tiene que ser, pues aparte, evidentemente, de ser una persona fiel, una persona simpática. ¿Qué, sí. ¿Qué me refiero a eso más?
Yo creo que la complicidad es algo muy importante, ¿no? El que tú te mires, lo que te explico un poco que me puede pasar con mi hermana gemela, pues lo puedo comparar a lo mejor con que casi sin mirarle esa persona ya sepa lo que le quieres decir, ¿no? Y es algo muy importante para todo en la vida. El respeto, por supuesto, el cariño. Soy una persona que da mucho cariño, pero que también le gusta recibirlo. Soy una persona que abrazo mucho a mis amigos porque me gusta abrazarlos y sentirlos. Y bueno, un poco eso igual.
¿Eres una privilegiada jugando en casa, jugando en España?
Sí, yo creo que sí, por cómo está la situación de malita. Sí, porque además estoy en el club que he sentido siempre en mi casa, en Vera, cerca de mi familia, con amigas, dentro del equipo también, en Donosti. Sí, me siento una privilegiada, sí. Y he tenido opciones a lo mejor de ir al extranjero, pero bueno, al final a veces pesan más unas cosas que otras, ¿no? Y ahora mismo el tener esa calidad de vida y estar en el club que estoy, pues ha sido lo que más me ha convencido para quedarme.
Porque los sueldos en España de las jugadoras, a veces ni mileuristas, ¿no?
No, a veces no llegan ni a eso. Ojalá. Está muy mal la cosa, por eso te digo que creo que soy una privilegiada.
¿Es complicado para una jugadora mantener una relación, mantener una vida de pareja con los viajes, con los entrenamientos, con los campeonatos? Es muy complicado, ¿no?
Sí, sí es complicado. Y más si la persona con la que estás o compartes tu vida a lo mejor no está contigo viviendo porque tiene también un trabajo, o claro, la otra persona también puede tener algo complicado, ¿no? Y es bastante incompatible, evidentemente. Y encima, lo que nos pasa a las jugadoras de balonmano es que cuando nosotras tenemos vacaciones, el resto de la gente que no se dedica al balonmano, que nos rodea, no suele tener las vacaciones, ¿no? O ese tipo de cosas. Entonces siempre tienes que hacer un poco el plan con esa gente del balonmano, que es la que coincide con tus horas libres, digamos. Entonces sí, no es fácil. No es fácil, pero bueno, yo creo que si se quiere, se lleva. Sí.
¿Qué es lo que Eli Pinedo no soporta en un hombre?
Hombre, yo creo la infidelidad. Bueno, afortunadamente creo que no lo he vivido nunca, o si lo he vivido no me he enterado. Entonces tan feliz estoy. Pero no es algo, no me gusta. No me gusta porque yo, a mí no me gusta que la gente me haga lo que, o sea, yo hacer lo que no me gustaría que me hicieran a mí, ¿no? Un poco. Y si tú tienes una relación muy liberal con una persona y esa otra persona decide estar con otras y estar las dos personas de acuerdo entre ellas, pues oye, mira, cada uno es libre de hacer lo que quiera y tal. Pero si tú te comprometes, yo soy mujer de un solo hombre, pues a mí me gustaría que ese hombre también fuera de una sola mujer, ¿no? Y me parece algo humillante que se engañe a las personas, y sabemos que hay, ¿no? Pero no me gusta.
La maternidad es muy complicado para una jugadora de balonmano, por lo menos en España.
En España,
¿no?
Sí. En España, sí. En Dinamarca o en Noruega es algo normal. Es biológicamente normal. Las mujeres estamos para reproducirnos y tenemos que ser madres y queremos ser madres, la mayoría de nosotras, entonces... Aquí está la cosa malita, pero en Dinamarca, yo el año que estuve me ofrecieron renovar, yo les dije que me apetecía ser madre igual y ellos me decían, no pasa nada, tú eres madre, nosotros te ayudamos a recuperarte, firmas otra temporada más, tal. O sea, al contrario que aquí, ¿no? Aquí te quedas embarazada y pues para el club igual es un año perdido contigo, entonces no les interesa. Pero en otros países está muy adelantado ese tema, sí.
Uh-huh. Oye, ¿tú sabes que te han puesto en la lista de las 15 mujeres más sexy de España?
Algo he escuchado por ahí, sí, porque alguna entrevistilla en Gamberra me han hecho y me han preguntado eso.
¿Y qué te parece? ¿Te molesta? ¿Te ruboriza?
Molestar no me puede molestar, evidentemente. Me sorprende, ¿eh? Me parece que es como que no pinto nada yo ahí, pero bueno, pues oye. Es como raro, peculiar, nos reímos mucho, las compañeras del equipo me vacilan con ese tema y tal, pero no, no me molesta en absoluto.
¿Y te dicen piropos? ¿Te dicen frases bonitas cuando vas por la calle? ¿O te reconocen? ¿O te la ha dicho alguien en especial?
Bueno, la mayoría de la gente a lo mejor que se acerca a hacerte una foto los ves como muy ilusionados, o sobre todo las niñas, ¿no? Las ves ilusionadas de... Y claro, tú estás tan normal y dices, jolín, qué fácil es hacerte feliz en este momento, si me pongo encantada de hacerme una foto contigo, ¿no? Y no, la gente pues sí que te dice cosas bonitas, o normalmente la gente que te dice cosas malas o se las guarda o el que las piensa no las dice, ¿no? Uh-huh. Siempre son cosas buenas y positivas y de ánimo y tal.
Me han contado que en la terraza Keller has provocado algún esguince que otro con un vestido blanco, ¿es cierto?
Eso fue muy gracioso. En la carpa que montó Keller al lado del Cursal, cuando el Festival de Cine de San Sebastián, nos invitaron las del Vera Vera, y yo me fui a tomar una cervecita con Eide Rubio, recién retirada ahora del Vera Vera. Y me fui además a tomarme una cerveza porque me iba a Murria a ver a mis padres y no me podía tomar más que una, vamos, que no, para conducir no suelo beber además. Y recién sentada en la terraza, le digo a Aider, no te lo vas a creer, mira que acabo de recibir y tal. Y pues un mensaje por el Twitter, ¿no? Supongo que me lo dices por esto. Pues uno, Eli Pinedo, ¿cuántos esguinces cervicales has provocado con ese vestido blanco o algo así? Y Aider me llama la Lee Chun Soo por el coreano que tuvo la Real, aquel que, bueno, en fin... Se ríen mucho conmigo porque ven que la gente igual me conoce mucho y es que no se te puede llevar a ningún lado, en todos los nos conocen y tal. Pero bueno, siempre de buen humor y tal.
¿Y tus compañeras te siguen llamando lo de Miss Euskadi para vacilarte o eso ya ha pasado a la historia?
También me llaman de vez en cuando, sí, sí. Es que somos muy vacilonas, yo también soy. Entonces, como soy vacilona, tengo que aguantar también que me vacilen y sí, alguna vez ya me lo dicen.
Bueno, hemos hablado de la amistad. Para ti, ¿qué es la amistad? ¿Y cómo es la amistad?
Bueno, pues la amistad tiene que ser sincera, de tú a tú, pues serles fiel y leal a esa persona siempre y ella a ti, ¿no? Y aunque pasen meses sin verte con esa persona con la que tienes esa amistad, que te juntes y en un minuto parezca que no ha pasado el tiempo, ¿no? Y es muy importante la amistad para mí. Sí, soy una persona que le da mucha importancia a ello, además. Y me pone muy triste cuando igual veo que alguien me pueda medio fallar o alguien en quien confías, o me entristece mucho porque yo soy una persona además que lo da todo, incluso con alguien en la que cree y en la que quiere, y sí, es algo que le doy mucha importancia, sí.
En la medalla de los Juegos Olímpicos de Londres, esa medalla de bronce ante Corea, ¿tenías ganas de llorar? ¿Estabas desesperada? Algunas jugadores yo creo que tenían hasta lágrimas en los ojos, ¿eh? Porque lo estabais pasando francamente mal. ¿Eso ya era una desesperación que pasaba los minutos? ¿Lo teníais en la mano? Una prórroga, otra prórroga. Horroroso, ¿no?
Yo no lloré hasta que llegué a Bilbao, al aeropuerto. Te digo por qué. Porque en el partido contra Corea, yo recuerdo sobre todo las caras de cansancio de mis compañeras. La mía no, pero bueno, yo lo sentí así. Creo que nunca hemos estado tan fatigadas y tan cansadas como aquel partido, ¿no? Ya eran 8 partidos, más entrenos, más la intensidad semejante de cada partido. Nos tocó un grupo muy difícil y fueron muy intensos todos los partidos. Pero a la vez que yo veía a mis compañeras esa cara de estar agotadas, yo en sus miradas veía que sí, que para adelante, que podíamos, que esto no es para atrás, que es para adelante. Y, y eso se contagia. Y yo creo que fue un poco la clave del éxito, que no vi en ningún momento esa cara de no podemos, chicas, nos venimos abajo. Y yo creo que esa fue un poco la clave del éxito. En las semifinales contra Montenegro, que perdimos, sí vi caras de no está saliendo la cosa, ¿qué pasa? Sí vi incertidumbre en la gente. Pero el día del bronce no. El día de Corea vi cansancio, pero vi a la gente decidida para adelante y al final lo conseguimos por la garra que tenemos y no sé, y por esa unión también.
Eso te iba a preguntar, que el fantasma del día anterior con Montenegro no os planeó en ningún momento. Cuando lo teníais en la mano, lo ibais a conseguir y de repente llegaban las coreanas, empataban a la prórroga. Caramba, otra vez a jugar. Y en ese momento no os pasó a ninguna. Hace 24, 48 horas se nos ha escapado el jugar la final, ¿se nos puede escapar esto otra vez?
Yo creo que no. Yo creo que el equipo hizo una cosa muy bien en los Juegos de Londres, que fue reponerse muy rápidamente en cuanto había, como el primer día que perdimos contra Corea, el primer partido de los Juegos lo perdimos, que a priori era el que podíamos ganar en la teoría. Y el equipo se repuso de una forma para el siguiente partido contra Francia que fuimos de menos a más. Y el día de Montenegro hubo muchas lágrimas cuando perdimos contra Montenegro, porque creo que nunca hemos estado más cerca del oro como en Londres. Creo que si hubiéramos llegado a la final contra Noruega, hubiéramos tenido muchas posibilidades de subirnos, de habernos llevado el oro. Pero el equipo al día siguiente cambiaba el chip y se reponía de todo eso. Y sacaba fuerzas de donde no las había y salía al campo como si estuviéramos frescas y con ganas de ganar y de luchar por cada balón.
¿Os dolió no poder desfilar en esa ceremonia de apertura?
Sí, nos quedamos bastante tristonas en el apartamento viendo el desfile, porque es algo guay, es algo maravilloso y nos hubiera encantado. Pero claro, luego volvieron la fisioterapeuta y alguna más que pudo ir y nos dijeron, menos mal que no habéis venido, porque eran muchas horas de pie y al día siguiente se jugaba a las 11 de la mañana. Que bueno, luego Jorge Dueñas, como perdimos contra Corea, al día siguiente decía, teníamos que haber desfilado, si llegamos a desfilar, no perdemos y tal. Pero bueno, eran muchas horas y yo creo que era lo correcto.
Pero creo que un mini desfile de trajes sí hicisteis en la Villa Olímpica.
Vosotros dentro, privado, ¿no? Jo, Macarena y Patri Elorza, esas sí que tenían ganas de desfilar. Y mira que la ropa nos gustaba poco, pero al final era, pues nos disfrazamos todos, ¿no? Y se pusieron dentro del apartamento en la ropa del desfile y vinieron desfilando por dentro del apartamento y todas ahí, bueno, aplaudiéndolas y riéndonos y eso.
¿Qué se recuerda más, los Juegos Olímpicos, la medalla, el estar allí, o uno se da cuenta de esa experiencia cuando ya vuelve a casa y ha pasado el tiempo?
Se queda, yo creo, todo, sobre todo la experiencia durante las 2-3 semanas que estuvimos allí, pero consciente de lo que has hecho eres cuando vuelves, eso sí. Y de que es cuando un poco aterrizas, ¿no? Y pones los pies en el suelo y más como volvimos nosotras con medalla y dices, madre mía, o sea, cuando llegamos a Barajas y tenías las alcachofas de la 4 y de la 6 que te las ponían ahí y apartaban a todo el mundo para ponértelas, claro, la gente, los futbolistas y demás estarán acostumbrados, pero nosotras estábamos, nuestras caras eran de, ¿qué pasa aquí? Y yo creo que fue un poco cuando volvimos, cuando nos dimos cuenta de lo que habíamos conseguido. Pero nos queda la medalla, por supuesto, que va a estar ahí siempre, y la experiencia del día a día en la villa es algo maravilloso.
La verdad es que creo que la noche de la medalla de bronce de Londres no la pudisteis disfrutar mucho porque de alguna manera os obligaron a ir a la Casa de España.
Sí.
Se quedó ahí, dentro de la alegría yo creo que se quedó el toque de la celebración, la guinda, ¿no?
Sí, sí, porque a pesar de que estábamos muy cansadas, a nosotras nos apetecía ya pasar de protocolos y de todo. Ya habíamos cumplido, habíamos ganado un bronce y nos daba igual todo. Queríamos estar a nuestra bola, salir por ahí, celebrarlo y por lo más alto. Y tuvimos que ir a la Casa de España en Londres, que nos trataron muy bien, por supuesto. Fuimos dos veces y las dos veces que fuimos nos trataron genial. Pero claro, a nosotros nos apetecía quedarnos ya. Luego había que facturar a las 6 de la mañana maletas, entonces tampoco podías alargar la noche hasta... Entonces, bueno, se nos quedó un poquito ahí y cada una luego en su pueblo, con su gente, pudo celebrarlo, tuvo su recibimiento también y bueno, quedó un poco ahí, sí.
¿Has llegado a pensar en alguna ocasión qué hubiera pasado si no lográis esa medalla?
No. Alguna vez he pensado, pobres coreanas, ¿cómo se quedarían? Porque no me puedo imaginar después de dos prórrogas que se te escape así un partido, que es lo que les pasó a ellas, claro. Pobrecillas, porque al final hicieron muy buena olimpiada también y se les lesionó un montón de gente, sacaban jugadoras del banquillo y fintaba mejor la que salía del banquillo que la que llevaba jugando todos los partidos. Y siempre jugaban muy bien los Juegos Olímpicos las coreanas y pobrecitas. No, nunca lo he pensado que hubiera pasado, porque yo me quedé con que ganamos y qué bien, qué bonito todo.
Eso te iba a decir, que es preferible decir pobrecitas las coreanas, pobrecitas, que no pobrecitos nosotros, ¿no?
Sí, pobrecitas, ¿eh? Eso es.
¿Ha servido de algo la medalla?
Hombre, a nivel personal y de grupo, de este grupo, sí. Sí, porque yo creo que es un poco un premio a todos los años de trabajo que llevamos. Ya llevábamos un poquito en los campeonatos anteriores ya avisando de, oye, que queremos estar en los puestos de arriba, ¿eh? Y bueno, y fue bonito sobre todo porque nos tocó un grupo muy complicado, muy complicado. Entonces no es que llegues a cuartos habiéndote pasado en la primera ronda. O sea, empatas a Francia, ganas a Noruega, ganas a Suecia, ganas a... ya no me acuerdo ni a quién más. Pero a todos, a los cuatro primeros del mundo del Mundial de Brasil estaban en nuestro grupo. Y para mí fue bonito por eso. Y porque el equipo fue de menos a más. Cuando normalmente con el cansancio sueles ir como dando bajoncito y no, que va, el equipo fue de menos a más.
¿Tú sabes dónde ganasteis en meteros en semifinales, aparte de ganar a los grandes equipos? ¿Sabes dónde ganasteis en las semifinales? En el punto no que perdisteis, que ganasteis ante Francia, porque podíais haber tenido los dos puntos, pero al final empataron las francesas.
Y les hubiera tocado otro rival, ¿no?
Yo creo recordar que os sentisteis decepcionadas porque
el partido estaba ganado y lanzó la Pino en apoyo.
Y me acuerdo que en la zona mixta, posteriormente, pues no sé si fue con Macarena o con quien hablé, y estaba muy triste, le dije, dale la vuelta. Habéis ganado un punto y este punto os va a valer para meteros en semifinales.
Sí. Pues mira, nunca sabes por qué son las cosas así, pero igual le tenemos que dar gracias a la Pino por haber metido aquel gol.
Sí, sí, nunca se sabe, la
sí,
verdad.
Es verdad.
Y más en los campeonatos donde están tan igualados como era el grupo vuestro, que era el grupo de la muerte,
sí,
prácticamente.
Sí, sí.
Dentro de los juegos. A tu vuelta a Murrio, llegaste a decir, lo que no puede ser es que esa Deportes Telecinco, Deportes 4, Deportes lo que sea, y sea fútbol, no sean deportes. ¿Qué razón tienes, Eli?
Yo no quiero ser pesada, ni quiero que me critiquen, ni nada, pero es que me ha tocado vivir en este mundillo del balonmano, entonces al final, pues tengo que reivindicarme, ¿no? Como mujer y como mujer balonmanista, al final. Y ya no solo por el balonmano, o sea, siempre decimos lo mismo, y la gente que le gusta el fútbol también piensa así, muchos de ellos. A mí también me gusta el fútbol, ¿eh? Y yo veo fútbol. Pero cuando veo las noticias deportivas me gusta enterarme de todos los deportes, no solo del fútbol. Y no solo de Madrid y de Barça, porque yo encima soy del Atleti de Bilbao. Y en los Deportes 4 y Deportes Telecinco son Madrid y Barça, la mayoría de ellos, ¿no? Entonces, pues, un huequito nos tienen que hacer ahí.
Pues ya sabes, la próxima vez que aparezca tu amigo Juanma Castaño y mi compañero Juanma Castaño, lee la cartilla.
Ya le suelo meter caña, ¿eh? Cuando
pero
le
lee la
cartilla, no creas.
Porque es muy futbolero.
Sí, sí, sí. Ya le suelo decir, pero bueno, al final
no te hace ni caso.
Ni caso. Es lo que hace, su trabajo es así y, oye, hay que respetarlo.
¿Se puede sobrevivir jugando a lo balonmano en España hoy en día?
En España, difícil. Yo sí, porque soy una privilegiada en mi club, lo vuelvo a decir. Pero en España está complicado, está complicado. O sea, yo ahora mismo estoy viviendo el balonmano, no vivo de nada más. Pero sé cómo están otros clubs, sin contratos profesionales y demás, y está la cosa muy malita. O sea, esto tiene que dar la vuelta, pero ya, por favor, queremos que el balonmano siga para adelante, que tenemos generaciones por detrás maravillosas y yo no quiero que esto se acabe. Yo quiero estar retirada de esto e ir a ver partidazos a los pabellones. No quiero que la cosa vaya peor. Espero que empiece a levantar.
Porque el deporte femenino sigue en... No te iba a decir en un segundo plano. Vamos a ser realistas. En un muy segundo plano, ¿no?
Sí. No sé por qué. No me digas por qué, porque no lo entiendo. Porque vuelvo a decir la frase de siempre. La de... En Londres se consiguieron 18 medallas y 11 fueron de mujeres, ¿no?
Sí.
Pues no digo más, si es que ya no hay que hablar de mujeres y hombres, hay que hablar de deportistas, y ya está. Y si son mujeres, son mujeres, y si son hombres, son hombres, pero por igual, si es que no queremos ser más que ellos, solo queremos ser iguales. Que hoy ya, que estamos en el siglo XXI, que la mujer hace deporte como el hombre, y a nadie le sorprende. Y hay mujeres campeonas del mundo en natación y en muchas especialidades, y no nos enteramos, señores.
La igualdad con los chicos... no existe, ¿no?
Hasta a día de hoy no. Yo creo que hemos dado pasos hacia adelante y poco a poco va mejorando la cosa, pero no estamos en igualdad de condiciones.
¿Y de cara al futuro tú crees que tendréis que dar más zancadas y pasar esas piedras que se ponen en el camino?
No sé, cuando entre una presidenta del gobierno igual, guerrera, luchadora y mujer de estas con carisma, como digo yo, como Dios manda, a lo mejor.
Cuidado, porque sabes que dicen que la peor enemiga de una mujer es otra mujer.
Puede ser, pero por eso te digo qué tipo de mujer quiero que entre.
El relevo en la selección española, hablabas que viene generaciones detrás, ¿cómo lo ves? Porque evidentemente vosotros habéis conseguido muchas cosas, pero por ley de vida tenéis un recorrido.
Claro.
Se ha retirado ya tu íntima amiga Vero, Cuadrado, sí. Begoña nos deja en diciembre. Y por ley de vida, como digo, bueno, pues tú y tus compañeras aguantaréis 2, 3, 4 años más como mucho, pero hay que ir preparando lo que venga detrás.
Por supuesto, sí, y bueno, y Jorge Dueñas ya se está encargando de ir metiendo a esa gente poquito a poco porque es totalmente necesario esa renovación. Y más se suele hablar de ciclos olímpicos, además. Yo no sé si llegaré a Río de Janeiro, pero lo veo muy lejos de momento. Y yo creo que las generaciones que vienen, viene gente muy fuerte. La gente puede decir que va a haber mucha diferencia, que ahora la gente más veterana tiene más calidad y tal, pero que va. Yo siempre digo lo mismo, cuando llegan parece que hay mucha diferencia, que está muy verde, que tal, pero bueno, te pongo el ejemplo de Ana Martínez, que lleva 3 concentraciones con la selección y la ves entrenar y es una más. O sea, no se la ve ni que está recién llegada ni... Y bueno, y también suelo decir lo de cuando se retiró Cristina Gómez, nunca se pensó que iba a haber 2 pivotes como, ¿no? Uh-huh. O sea, siempre decían, jo, no va a haber otra igual, ¿no? Y Cristina Gómez fue una jugadoraza. Pero hemos tenido a Begoña y tenemos a Begoña Fernández y a Verónica Cuadrado, que han sido los pilares de esta selección durante estos últimos años. Entonces, yo creo que todo lleva un proceso y las generaciones vienen muy fuertes por detrás, sí.
Cuando se retire Eli Pinedo, ¿qué quiere hacer? ¿Te lo has planteado?
Pues no. No me lo he planteado, pero quiero seguir siendo igual de feliz que soy ahora que juego, pero sobre todo eso, ser feliz. ¿Y qué quiero hacer? Pues supongo que tendré que trabajar como todo el mundo, porque esto vives de ello, pero durante, no después. ¿Y qué quiero hacer? ¿Qué quiero ser? No sé, quiero ser feliz, no pido nada más a la vida.
¿Quieres tirar por el mundo de la pedagogía que has estudiado? ¿Quieres ir por otro derrotero? ¿Te apetece?
Lo de la pedagogía, ya te digo, estoy con el inglés porque al final me abre otra puerta y tengo otra opción ahí. Y la peluquería me encanta, pero creo que es un mundo también complicado. Y no lo sé, tengo un poco de crisis vocacional, si te soy sincera, ¿eh? No sé qué quiero hacer. Me gusta el mundo de la televisión un montón también. No hablo de delante de las cámaras, ¿eh? También detrás, pero es algo que también me llama la atención. Me gustaría también hacer algo que esté enlazado también a mi deporte, algo tipo una escuela de balonmano, pues no sé si con mi hermana o con Julen Aguinagalde o con alguien así que pueda hacer por allí, por Donosti o por Irún, algo así, ¿no? Y poder enseñarles con la experiencia que tenemos y poder compartir con ellos todo lo que hemos vivido. No sé, ya veremos lo que hacemos.
En el mundo ese de la televisión, ¿qué te gustaría ser? ¿Realizadora? Delante de las cámaras no dices que no. ¿Pero no, presentadora?
Reportera no, desde luego.
¿Presentadora
porque...
te gustaría?
Bueno, pues no lo sé. Es que es un mundillo que luego igual te metes y dices, madre mía, ¿dónde me he metido, no? Pero, no sé, relacionado con el deporte hablo, ¿eh? También, pues a lo mejor, pues, no sé. Es que no sé, tampoco te lo he dicho así un poco al azar, pero no sé exactamente si quiero ser presentadora o lo que, no lo sé.
¿Y el mundo de la moda lo descartas?
Me gusta también, pero también está ahí, no lo sé.
¿Qué sería lo mejor para hacer diseño de vestidos o tener tu negocio propio o qué? ¿Qué te gustaría, por ejemplo?
No lo sé, mis padres han sido también de negocios siempre y la gente me dice, tú eres mujer de negocios, tienes pinta y tal. Pero luego cuando estás trabajando para alguien y tienes que dejarte de historias, dices, joder, pues igual es mejor, ¿no? Y más cómodo y tal. No lo sé, lo que venga. No se me caen los anillos con nada, como si me tengo que poner a fregar suelos y para vivir. Lo que sea, lo que tenga que hacer haré, porque hoy en día, desgraciadamente, nadie trabaja o poca gente trabaja donde le gustaría.
Pues Eli, muchas gracias por abrir tu manera de ser, por contarnos cómo eres y sobre todo lo que tú dices, que seas muy feliz.
Muchas gracias.